El fiscal de corte hizo un dictamen totalmente desubicado y demostró no estar muy apto en cuanto al análisis. Es munición gruesa que ha empleado en estas horas el ministro de Economía, Danilo Astori. Astori salió ayer a contestar frontalmente el dictamen del fiscal de corte Rafael Ubiría a favor de la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas. Ustedes saben, el doctor Ubiría debía estudiar en principio la aplicación del impuesto a la renta sobre las pasividades, pero su argumento principal terminó, de hecho, cuestionando también el IRPF a los salarios. Según Ubiría, en la ley de reforma tributaria se asimila renta a ingreso y, por lo tanto, se confunde capacidad económica con capacidad contributiva, con lo cual se violaría el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Una resolución no vinculante que requiere ahora la consideración de la Suprema Corte de Justicia, pero que generó un debate político muy intenso, con blancos y colorados satisfechos, y del otro lado, esta reacción vehemente del Ministerio de Economía. Sobre este y otros temas vinculados a la reforma tributaria, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Astori.
El tablero político.
Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación.
Yo me detenía recién en lo vehemente que me sonó, y creo que le sonó a varios, su respuesta al dictamen del fiscal de corte. Me llamó la atención ese tono en una persona como usted, que suele ser muy medida en cada una de sus apreciaciones, y me llamó la atención sobre todo cuando el propio presidente de la República había sido muy cauto el martes en sus primeros comentarios sobre este fallo. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo reaccionar así?
Bueno, veo que hay varios calificativos en la pregunta. Como que se está sugiriendo que yo no utilicé términos medidos y respetuosos. Y es todo lo contrario.
Mire que no soy el único que lo analizó así. Si usted lee la prensa esta mañana...
No, está muy bien.
Esos enfoques se reiteran por todos lados.
Entonces vale para toda la prensa esta apreciación y no solo para esta entrevista. Yo creo que debería recordarse el comienzo de mi análisis en todos los medios. Comenzó igual en todos, señalando mi más profundo respeto por la independencia técnica de los magistrados, en particular de los fiscales y aún más en particular del señor fiscal de corte. Lo que no me impide, me parece a mí, referirme en términos severos, como corresponde, no irrespetuosos, sino severos, a un dictamen absolutamente desubicado y extralimitado y fuera totalmente del objetivo que debió tener.
Por ejemplo, ¿por qué entiende usted que es desubicado?
Porque es una discusión sobre política tributaria, tal como señaló acertadamente además el doctor Leonardo Costa en esta casa en el día de ayer. Juicio que comparto totalmente, y aún sin conversar con el doctor Costa yo no sabía lo que iba a decir, yo estaba diciendo exactamente lo mismo en el mismo momento en que él estaba diciendo lo que señaló aquí en estos micrófonos. Un fiscal de corte debe pronunciarse, en este caso está obligado a hacerlo, está cumpliendo con su deber, sobre la constitucionalidad del cómputo de las pasividades como parte de la liquidación del impuesto a la renta. Pero el doctor Ubiría no hizo eso, hizo otra cosa absolutamente diferente. Se puso a discutir el nuevo sistema tributario en su conjunto. Se puso a discutir el impuesto a la renta en su totalidad, con argumentos absolutamente equivocados desde el punto de vista tributario, cometiendo errores gravísimos, que los podemos detallar desde el punto de vista tributario, y llegando a una situación a la que llegan siempre aquellos que extralimitan sus responsabilidades, ingresan en un terreno para el que no están capacitados y desnudan una serie de carencias como las que desnudó el señor fiscal de corte en este dictamen. Y como ministro de Economía yo tengo el derecho y la responsabilidad de discutir estos conceptos, porque estos conceptos pueden tener incidencia en el debate público y, lo que es más, en decisiones del Poder Judicial.
¿Usted descartó que haya intencionalidad política?
Totalmente, este fallo? Totalmente. No, intencionalidad política hay. Lo que no creo que haya es intencionalidad partidaria. Pero esta es una discusión política. La que hace el doctor Ubiría es una discusión de política tributaria. Es una discusión de política tributaria en la que, primero, hace una confusa relación entre capacidad económica, capacidad contributiva, discute el sistema de deducciones del impuesto, dice que los montos imponibles, obsérvese textualmente, ¿verdad?, están por debajo de los indicadores económicos reales de básica sustentación, que uno se queda sin saber cuáles son porque no los define, establece un análisis sobre declaraciones mías en la interpelación reciente del Senado acerca de la recaudación, que no tienen nada que ver, y para culminar, y esto a mí particularmente me dolió, incurre en un sarcasmo imperdonable en un dictamen de este tipo. Señala que esto puede ser un ensayo general de reforma tributaria.
Eso lo dice a propósito de, bueno, las propias aclaraciones que ha hecho usted. Y
exactamente,
que ha hecho,
pero este no es un ensayo
en cuanto
general.
A que la reforma podría ser a su vez modificada en función de los resultados.
Va a ser modificada, pero planificadamente modificada. Esto no es un ensayo general. Esto está precisamente definido como primera etapa de un país que está haciendo un cambio profundo en materia de política tributaria. Y lo que es más, el sarcasmo o la ironía se prolonga aclarándonos que no hay periodos de gracia constitucionales, como diciendo,
claro,
si ustedes están...
Permítame. Es el momento donde él introduce, digamos,
permítame,
ese comentario.
Permítame culminar este comentario. Él no puede decir esto es un ensayo y ustedes no tienen periodo de gracia constitucional. Porque eso además es perder completamente el estilo, además de desubicarse temáticamente, en lo que tiene que ser un dictamen de un fiscal de corte. Entonces, yo he reaccionado con severidad, porque me parece que debemos reaccionar con severidad. Con severidad no quiere decir irrespetuosamente. Yo respeto profundamente al señor fiscal de corte y a su dictamen, solo que discrepo de punta a punta, discrepo con la propia concepción, con la propia visión de el enfoque adoptado por el señor fiscal.
Sí, eso de ensayo general, Ubiría lo introduce para, de algún modo, tomar recaudos, porque podría sostenerse que algunas de las objeciones que él le hace al impuesto a la renta de las personas físicas son transitorias en la medida que después ese impuesto puede llegar a modificarse.
Sí, ¿no? Pero hay otras formas de decirlo, ¿verdad? Ajá. Esto no es un ensayo. Esto fue cuidadosamente planificado y establecido desde noviembre de 2005, cuando presentamos por primera vez en consulta pública los lineamientos del sistema tributario, se dijo... Señores, esta no es la versión definitiva del sistema. Reitero, noviembre de 2005, consta además en la consulta pública. Uruguay intenta un cambio muy profundo no se puede hacer de entrada, porque hay que respetar los equilibrios entre tres conceptos: objetivos del sistema, aplicabilidad del sistema, tiene que cambiar mucho la administración tributaria, y recaudación. Este equilibrio no se puede comprometer. Entonces, iniciemos una primera etapa y luego, a la luz de la evidencia que recibamos, la iremos modificando. E incluso adelantamos los senderos de la modificación, que son tres. Primero, sistema de deducciones, que incluye el mínimo no imponible, porque la primera deducción es el mínimo no imponible. Disminución de los impuestos al consumo, y en particular del IVA, que está en la propia ley, porque la propia ley marca que el IVA va a seguir disminuyendo. Y tercero, sigamos eliminando impuestos.
Usted dijo al pasar recién, cuando opinaba que lo que está en juego acá no es un análisis constitucional, sino un análisis de política tributaria hecho por el doctor Rafael Ubiría, que al incursionar en ese terreno, incluso el doctor Ubiría comete errores. Incurre en desconocimiento.
Exacto.
¿Podría mencionar algún ejemplo?
Sí, el más grave de todos. Dice, no se hacen las deducciones que se suelen hacer en el planteo de estos sistemas en el mundo, e incluye, entre las deducciones que no se hacen, las deducciones por hijos y las deducciones por salud. Se equivoca el doctor Ubiría, no leyó el nuevo sistema tributario, porque hay deducciones por hijos y hay deducciones por gastos de salud, que son precisamente las que se hacen en los pasivos, ¿verdad?, que deberían ser el objeto de su análisis. Los pasivos tienen deducciones especiales por gastos de salud, y más, digamos, incrementadas respecto a lo que se suele hacer como deducción en estos sistemas, precisamente porque se sabe que los pasivos tienen que gastar más en salud que las personas relativamente más jóvenes. Entonces, ahí tenemos un error grave, por desconocimiento. Y podríamos seguir analizando este tipo de planteo, que, como dijo acertadamente, y esto no lo dije yo, pero lo tomo y lo cito textualmente el doctor Costa ayer, con este examen no se puede hacer un sistema tributario en el Uruguay, porque el doctor Ubiría va contra la potestad tributaria del artículo 85 de la Constitución. Como dijo el doctor Costa, hasta el IVA es inconstitucional con este análisis, ¿verdad?
Ahora, teniendo en cuenta que esta opinión del doctor Ubiría es un fallo no vinculante, teniendo en cuenta que ahora quien debe resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia, esta respuesta suya, en la forma, además, en la que se produce, ¿no termina siendo una presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial? ¿No hay aquí una afectación de la separación de poderes? Se lo consulto incluso teniendo en cuenta el tono que empleó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anteayer, cuando comentó los primeros trascendidos de esta sentencia.
El fiscal de gobierno tiene una tarea para cumplir, que lo establece en la normativa legal vigente, lo ha cumplido con eficiencia, como todos los uruguayos esperábamos. Ahora esperemos que la Suprema Corte de Justicia resuelva, los ministros van a actuar con total libertad y el gobierno va a respetar lo que la justicia establezca. Muchas gracias.
Bueno, primer comentario, suscribo y comparto totalmente las expresiones del presidente. Esa es nuestra actitud. Y por eso yo comenzaba mis comentarios de ayer y de hoy manifestando mi respeto por la autonomía técnica de los magistrados. Ni que hablar. Esa es la posición. Segundo, si fuéramos a preocuparnos por la separación de poderes a propósito de un comentario de este tipo, bueno, entonces prácticamente yo no podría hacer comentarios sobre política económica, porque de alguna manera casi todos tienen un trasfondo jurídico, ¿verdad? Y tienen impacto desde ese punto de vista. Tercero, para mí la confianza en la Suprema Corte de Justicia, que es absolutamente total, significa estar convencido de que la Suprema Corte no es presionable. Yo no la estoy presionando, estoy diciendo lo que me parece sobre un cuestionamiento que se ha hecho al sistema tributario,
¿verdad? Ahora, de todos modos, usted está hablando también para la Suprema Corte de Justicia.
No, yo estoy hablando para los uruguayos, porque el dictamen del señor fiscal de corte tiene una trascendencia pública tal que se transforma en un insumo de un debate nacional. ¿Podría permanecer en silencio el Ministerio de Economía ante este planteo? Yo creo que no. Yo creo que sería un grave error permanecer en silencio, porque hay que actuar con transparencia. Nosotros no podemos guardarnos nuestra opinión frente a un planteo de este tipo. Hay que darle todos los elementos a la población para que se, digamos, ubique y conforme un punto de vista al respecto. Y es lo que estamos haciendo nosotros.
Pero a propósito de la forma de esa respuesta, que era justamente el punto en el que empezábamos esta entrevista, en estas horas no solamente ha habido análisis de prensa, comentarios periodísticos, sino también reacciones políticas. Fíjese, por ejemplo, lo que dijo el senador Francisco Gallinal, de Correntada Guillonista, Partido Nacional. Astori lo que debería hacer, antes que nada, es callarse la boca y no descalificar la opinión del fiscal de corte. El senador Sergio Abreu, de Alianza Nacional, por su parte, dijo: las descalificaciones no corresponden, hay que manejar el tema con mesura, porque el fallo del fiscal de corte no es vinculante. Es muy importante tener prudencia y medir las palabras, porque una actitud así no ayuda a mantener el Estado de Derecho.
Bueno, son comentarios que a mi juicio no merecen ninguna respuesta. Yo no voy a entrar a comentar lo que políticos de otros partidos señalan, no es mi función.
No, pero estamos hablando de cómo la oposición evalúa su comportamiento.
De acuerdo, tomo nota, pero no tengo comentarios que hacer al respecto. A mí me parece que, y lo vuelvo a repetir, mis comentarios han sido severos, lo siguen siendo y lo seguirán siendo en la medida que se me soliciten, pero no son irrespetuosos. Cuando yo digo que el señor fiscal ingresa en un terreno para el que no está capacitado, estoy diciendo, a mi juicio, lo que deriva del escrito del señor fiscal de corte, porque demuestra no tener capacidad para hacer un análisis como el que pretende hacer, que es discutir la política tributaria del país. Ojo, con las afirmaciones del señor fiscal desde el punto de vista tributario, ¿se puede estar de acuerdo o no? Es una discusión, ¿verdad? Yo creo que es una discusión planteada por él con desconocimiento de los conceptos tributarios, pero esa no es la función del fiscal de corte. La función del fiscal de corte es pronunciarse, perdón por repetirlo una vez más, sobre la constitucionalidad del cómputo de las pasividades como parte de la liquidación del impuesto a la renta. Esa es la finalidad.
Y una última pregunta sobre reacciones. Hoy el diario El Observador informa que en el oficialismo se analiza eventual falta de ubiría a la ley que rige su tarea. El diputado Diego Canepa del Nuevo Espacio evalúa con otros legisladores y dirigentes del Frente Amplio el proceder del fiscal de corte. Estamos analizando con sumo cuidado si ubiría cumplió a cabalidad con la ley que rige su función y el alcance de su conducta, advirtió Canepa. Para determinarlo, examinan el artículo 20 de la ley 15.365 del año 1982 que regula el funcionamiento del Ministerio Público. Usted convalida, digamos, este enfoque y este tipo de reacción ante el fallo del fiscal.
Les voy a pedir disculpas, pero no deseo hacer ningún comentario, entre otras cosas porque no conozco una posible acción de este tipo. No tengo información como para pronunciarme. Yo creo que por ahora lo que corresponde, desde nuestro punto de vista, es hacer lo que estamos haciendo, es decir, lo que pensamos sobre el contenido de este dictamen.
Ministro, ¿qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia finalmente fallara en línea con Ubiría, si se resolviera que la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas a las jubilaciones es inconstitucional? ¿Qué ocurriría con la reforma tributaria?
Bueno, con sinceridad no nos hemos planteado esa hipótesis. Más bien, tenemos la esperanza de que no sea así. Entre otras cosas porque el antecedente que hay al respecto es, a mi juicio, rotundo. Hace 10 años, en 1997, la Suprema Corte de Justicia falló en el sentido de admitir la constitucionalidad del gravamen impuesto a las retribuciones personales sobre las pasividades. Y aquel gravamen era mucho más duro que el que tenemos ahora, desde los puntos de vista que se cuestionan, ¿verdad? Era un gravamen sin ninguna deducción, ese sí que no tenía ninguna deducción. Era un gravamen que ni siquiera eximía del mismo a los aportes jubilatorios. O sea, gravaba a las jubilaciones y a los aportes jubilatorios. Y sin embargo, como debió ser, porque yo creo que fue un fallo acertado, dicho con todo respeto, la Corte falló a favor de su constitucionalidad. Ese es el antecedente que tenemos. No veo por qué ahora habría que decir que es inconstitucional el impuesto a la renta de las personas físicas.
Ahora, digo, si se siguiera la línea del fiscal Ubiría, lo que se consideraría inconstitucional no sería solo el IRPF a las pasividades, sería el IRPF a los salarios también.
Como dice el doctor Costa, no podríamos poner impuestos en este país. Hasta no. El IVA sería inconstitucional. Pero, y lo digo en serio, porque digamos, suscribo totalmente la argumentación del doctor Costa. El planteo del fiscal de corte es un planteo de cuestionamiento a todo el sistema tributario y en particular a todo el impuesto a la renta.
Claro, ¿no? Pero si se siguiera por la Suprema Corte implicaría ponerle a la reforma tributaria un torpedo, la desbarataría. Claro.
Yo me reitero en los argumentos que ya di, discrepo totalmente con este dictamen, desde que empieza hasta que termina, discrepo con su enfoque, con su visión, con el manejo de los conceptos tributarios, no lo considero un análisis jurídico. Pero basta un segundito más, basta contrastar el dictamen del fiscal de corte, Ubiría, con análisis propiamente jurídicos, que vuelvo a repetir, se pueden compartir o no, como los del doctor Casinelli, o el propio dictamen del doctor Leonardo Costa, sobre la constitucionalidad del gravamen a las pasividades, para verificar qué es un análisis jurídico y qué no es un análisis jurídico.
Pero mi pregunta es, ¿ustedes tienen un plan B para el caso de que el IRPF
caiga? No nos hemos planteado esa hipótesis porque confiamos en que no caiga ni una parte del impuesto a la renta.
A propósito de la reforma tributaria y su futuro, usted acaba de reiterarlo en los minutos anteriores, en la primera parte de la entrevista, habrá una evaluación de la aplicación de esta ley y con los datos de recaudación a la vista se resolverán ajustes al esquema que entró en vigencia el primero de julio.
Y no solo los de recaudación.
Bueno, a eso iba. En primer lugar, ¿cuándo se hará esa evaluación? Porque usted, si escuché bien, recién acaba de reafirmar que esa evaluación se hará a mediados del año que viene, cuando se haya cumplido un año de la vigencia de la reforma.
Yo diría que hay un proceso y una instancia. Y ahora voy a lo que dije, que vamos a evaluar no solo la recaudación. El proceso es que ya hemos comenzado a evaluarlo. Lo hacemos todos los meses, a diario, a veces, con respecto a ciertas variables, porque vamos siguiendo las cifras de recaudación, etcétera, paso a paso. Incluso para controlar cómo funciona la reglamentación de la ley, que es una reglamentación compleja, que ha tenido que enfrentar situaciones nuevas que han surgido y que resultó imposible prever, porque no se puede prever todo cuando se pone en práctica un cambio tan profundo, y una instancia. Yo creo que esa instancia, para acumular la evidencia que fue generando el monitoreo permanente, tiene que ser no antes de un año, digamos a mediados del año que viene.
Le pido justamente precisión sobre las fechas, porque usted sabe que en estas últimas semanas se discutió mucho eso, porque desde el propio Frente Amplio hubo reclamos para que la evaluación se hiciera a fines de este año y las eventuales modificaciones se produjeran a comienzos del año próximo. Incluso se percibió una diferencia en esta materia entre usted y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio. ¿No hay cambios en ese horizonte de tiempo?
Yo reitero, nosotros estamos haciendo esa evaluación en forma permanente, pero a los efectos de decidir cambios en el sistema, mejoramiento en el sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas entiende que eso no debe hacerse antes de mediados del año próximo.
Y usted acaba de decir también que para tomar esas decisiones no se va a evaluar solamente la recaudación.
Exactamente, se va a evaluar también cómo han funcionado los otros vértices del equilibrio del cual partimos, que lo reitero porque lo señalé hoy al principio de nuestra conversación, el que debe existir entre los objetivos del sistema, la aplicabilidad, esto es administración tributaria pura, cómo funcionó la administración del impuesto, si realmente se hizo una buena administración, y si hay fallas, ¿dónde están las fallas? Y finalmente la recaudación. Son tres cosas, el equilibrio entre las tres que es que hay que analizar. Por ejemplo, ustedes recordarán que muchas veces se ha afirmado que si nos equivocábamos en nuestras estimaciones de recaudación y si éstas iban más allá de lo previsto, nosotros íbamos a volcar ese exceso, por decirlo de alguna manera, en la rebaja de impuestos.
Bueno, usted mismo lo dijo.
Sí, yo lo he dicho muchas
aquí,
veces.
En entrevistas, en el
programa. Y aquí en este programa.
Yo lo recuerdo perfectamente señalando que el objetivo de esta reforma no era recaudar
no
más.
No era recaudar más.
Y que si se recaudaba más, se iba a corregir los impuestos para volver a un nivel de recaudación como el previo a la reforma.
Nuestras estimaciones iniciales eran de que tendríamos una pérdida leve de recaudación, que estimamos en unos 100 millones de dólares. Y entonces vino el anuncio que estamos comentando. Si nos equivocamos, volcaremos esto a la rebaja de impuestos, que pueden venir por tres lados. algunos de ellos simultáneos. Revisión del régimen de deducciones, incluyendo los mínimos no imponibles, sí, que son la primera deducción, eliminación de impuestos y rebaja de los impuestos al consumo, para lo que tenemos mandato en la propia ley.
¿Pero no hay prioridad para usted?
Bueno, yo creo que hay que intentar los tres caminos. Uno ya lo iniciamos, ya adelantamos la eliminación de un impuesto, el impuesto a la compra de moneda extranjera. A mí me parece que podemos hacer las tres cosas. Naturalmente, graduando el peso de cada una en función de la evidencia que recojamos cuando midamos la evolución del equilibrio entre estos tres conceptos.
¿Pero usted ve factible, por ejemplo, eliminar el primer escalón del impuesto a la renta de las personas físicas?
No, yo no puedo anunciar eso. Sí puedo anunciar que vamos a revisar el sistema de deducciones. Sí puedo decir que la primera deducción es el mínimo no imponible, pero de ninguna manera estoy en condiciones de anunciar cuál va a ser la magnitud sobre cuya base vamos a revisar el mínimo no imponible. No puedo decir, la revisión va a alcanzar hasta tanto, y no lo puedo decir porque no sería serio decirlo ahora. Yo no tengo elementos de juicio como para señalar hasta dónde podemos ir. Que vamos a revisar el sistema de deducciones para mejorar todo el impuesto a la renta, tal como lo anunciamos al principio, por supuesto que sí. La medida en que lo vamos a hacer depende de los resultados de la evaluación.
Y justamente hay un punto delicado allí, que es evaluar la recaudación, la evolución de la recaudación. Porque el concepto era, la reforma no se hace para recaudar más.
Exacto.
Ahora, se está recaudando más.
Exacto, por otras razones.
Ahí está. ¿Y cómo se desentraña cuánto del aumento de la recaudación es por mejora en la economía y cuánto es por la aplicación de la reforma tributaria? ¿Cómo hacen ese cálculo ustedes?
Es perfectamente desentrañable. Sí, se puede saber perfectamente bien cuál es el origen de la mayor recaudación. E incluso se puede saber...
Digo, porque el temor puede ser que ustedes terminen diciendo, bueno, sí, aumentó la recaudación, pero no es por la reforma tributaria, es solo por mejora de la economía.
Es lo que está pasando ahora.
Y entonces no vamos a cambiar nada
de la reforma tributaria. Es lo que está pasando ahora. No, yo no estoy adelantando esa conclusión, pero lo que está pasando ahora es exactamente eso. Hay una confirmación de la previsión de que la puesta en práctica del impuesto a la renta entraña una pequeña pérdida de recaudación. Y al mismo tiempo hay un crecimiento de la recaudación por mayor nivel de actividad y, sobre todo, por mayor eficiencia de la administración tributaria, que, como presentamos ayer en una rueda de prensa, ha logrado resultados muy positivos en el combate a la evasión del IVA, que es el principal tributo que hay en el país. Entonces, yo digo... Son perfectamente desentrañables los orígenes de los resultados de la recaudación con mucha precisión y, naturalmente, cuando tengamos que tomar una decisión sobre las modificaciones del sistema tributario, vamos a tener en cuenta todo, obviamente, porque también dijimos, señores, esto no es para recaudar más, es más, creemos que vamos a recaudar un poco menos, pero esto se compensa, dijimos en aquel momento, por una... mayor recaudación por nivel de actividad y por una mayor eficiencia de la administración tributaria. Yo quiero decirles que entre 2002 y 2006, tomó un año severamente crítico como el 2002, la evasión del IVA en Uruguay se redujo, y ahora voy a decir cómo se calcula, en prácticamente 8 puntos. ¿Cómo lo hemos calculado? La presentación que hicimos ayer. Hemos hecho la resta entre recaudación potencial, lo que debimos haber recaudado, y recaudación efectiva, lo que efectivamente recaudamos, e hicimos el cociente de ese resultado sobre la recaudación potencial. En 2002 encontramos que ese cociente daba aproximadamente 36%. O sea, el país no estaba recaudando más de la tercera parte del IVA que debía recaudar. Hoy estamos en 28, en 2006, perdón. A fines del año pasado llegamos a 28. O sea, es una reducción importantísima de 8 puntos. También podría decir, nos queda mucho terreno por recorrer, porque lo que estoy diciendo es que el país no recauda el 28% del IVA que debería recaudar, lo cual es muy alto.
En ese cálculo, ¿cómo saben ustedes la recaudación potencial del IVA? La que no se está teniendo.
Por las cuentas nacionales, y sobre todo por el método del consumo, el IVA es un impuesto al consumo, las cuentas nacionales nos permiten medir el consumo, y sobre ese consumo, desagregado por bienes y servicios, y sabiendo que hay más de una tasa de IVA, se puede calcular la recaudación potencial. Uh-huh. Entonces, tomando el consumo, analizando el contenido del consumo por bienes y servicios, y luego aplicándole las tasas del impuesto.
Ajá. ¿Y los motivos para esa mejora en la recaudación del IVA?
Es que se controló mucho mejor la evasión. La administración tributaria...
¿No es una mejora en la cultura del contribuyente?
Bueno, yo creo que las dos cosas van juntas, porque la mejora de la administración tributaria ayuda a que progrese la cultura de pago de impuestos del contribuyente. Ayuda, las dos cosas. Entonces yo diría, por un lado, la Dirección General Impositiva hoy funciona mucho mejor que antes. Tenemos dedicación exclusiva de sus funcionarios. Tenemos buenas retribuciones, que antes no teníamos. Tenemos progreso en la organización interna de la institución. Y eso pesa mucho, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos también la respuesta del otro lado, la respuesta del contribuyente, que como fue dicho en la pregunta, yo creo que está muy correcto, ha avanzado también.
En perspectiva, desde 1985.
El ministro Daniel Astori tiene que irse casi ya, porque tiene en media hora la reunión con sus pares de economía y con los cancilleres de los países del Mercosur acá en Montevideo.
Exactamente.
Pero me gustaría hacerle una última pregunta antes de que se vaya.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Ministro, más allá del problema de la inflación que tanto se ha discutido en los últimos meses, hay otro tema que están debatiendo mucho los analistas en estas semanas. Varios de ellos sostienen que el gran desafío, casi diría una obligación del gobierno para dar sostenibilidad al equilibrio macroeconómico, el gran desafío está en el frente fiscal. Teniendo en cuenta que la economía sigue marchando bien, que el contexto internacional sigue siendo auspicioso, que la caída del dólar promueve una baja en la carga del pago de intereses de la deuda, la pregunta es, ¿no deberíamos tener superávit fiscal global el año que viene, en el 2008?
Bueno, comparto totalmente la inquietud. Ustedes saben que lo he señalado insistentemente.
O sea, después del pago de intereses de la deuda, ¿no tendríamos que tener el año que viene superávit?
Claro, la pregunta refiere al resultado global consolidado de todas las cuentas, computando todos los ingresos y todos los gastos, incluidos los intereses de la deuda. Yo decía que comparto totalmente la inquietud, lo he manifestado en reiteradas ocasiones. Acá el gran desafío que tiene un gobierno como el nuestro es, por un lado, ir atendiendo las demandas postergadas en materia de gasto. Yo quiero recordar que nuestro gobierno ha incrementado notablemente la participación del gasto social, que medido sobre el gasto total ha aumentado ni más ni menos que 9 puntos, mientras cayeron 9 puntos los intereses de la deuda pública, precisamente. Si uno analiza la composición del gasto, ve que caen los intereses de la deuda y aumenta el gasto en educación, en salud, en equidad, como comenzará a ocurrir a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces, atendidos esos gastos que son impostergables, porque el país tiene que ir transformando su realidad social, nosotros queremos hacer un gobierno que profundice el acceso equitativo a las oportunidades en materia de condiciones de vida, y me parece que estamos transitando ese sendero. Tenemos que, como objetivo también simultáneo, ir aproximándonos a un resultado superavitario.
O sea,
consolidado globalmente.
A poder guardar para tiempos peores.
Exactamente, a poder prepararse para tiempos que no estoy anunciando, porque no se ven tiempos peores en el horizonte, lo digo con toda sinceridad, Más bien creo que se van a mantener ciertas condiciones favorables para nuestros productos en el mercado internacional, precisamente por un tema que se estaba comentando antes del comienzo de nuestra conversación, esta emergencia de las economías china, India, incluso fue mencionado Bangladesh, y estoy totalmente de acuerdo, que han cambiado el panorama internacional y lo hacen estructuralmente diferente. Pero coincido, hay que prepararse para la eventualidad de condiciones peores.
Pero ¿podremos efectivamente tener superávit fiscal global el año que viene? Se lo pregunto porque hoy, con los datos más recientes, en el año móvil cerrado en agosto, tenemos un superávit, hoy tenemos un superávit de 0,6%
del 0,6%
del
producto.
0,6% del producto bruto interno.
Exacto.
Pero el mismo comunicado en el que se anunció este dato anticipó que sobre fin de año habría una caída de ese registro, que ya no tendríamos ese superávit. ¿Qué es lo que ustedes están previendo para fin de año?
Hay que computar unas inversiones públicas que no están contabilizadas y que obviamente inciden en el resultado fiscal. Yo digo que vamos a terminar prácticamente en equilibrio este año. La meta para el año que viene era el equilibrio, pero yo digo, si podemos generar un margen, aunque sea pequeño, comenzar a generar, diría yo, un margen, aunque sea pequeño, de superávit, bienvenido sea, porque yo comparto esa inquietud y creo que Uruguay tiene que ir lo antes posible a lograr esa situación para prepararse.
O sea, pese al aumento del gasto que está previsto, usted entiende que el año que viene, a ver si paso bien en limpio, ¿el peor escenario es el equilibrio fiscal el año que viene?
Sí, señor. El peor escenario desde el punto de vista fiscal es el equilibrio.
Y usted tiene la impresión y anuncia que se va a trabajar por lograr superávit fiscal global.
Las cosas se están, digamos, desarrollando de una manera tal que no es aventurado esperar eso.
¿Algún número aproximado puede manejar?
No puedo manejar ningún número. Es más, la meta es el equilibrio. Ese es el número oficial, digamos, que tenemos. Pero recién estábamos haciendo un comentario que es fundamental desde este punto de vista. La recaudación está andando muy bien. Y está andando muy bien porque la economía está bien. Y la economía está bien porque se está invirtiendo, se sigue creciendo. Las cifras de crecimiento de este año van a volver a ser altas. Entonces, cabe aguardar una situación de ese tipo con muchas posibilidades de que se logre en la práctica.
Contador Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes.